Radio Queremos Saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y felicidades a todos los trabajadores y trabajadoras, porque hoy es el Día Internacional de todos los que estamos en un puesto de trabajo, esté remunerado o no. Eso siempre que quede claro, porque también queremos poner en valor a esas mujeres principales cuidadoras de su hogar, que también se merecen la celebración de este Día Internacional. Pues lo dicho, hoy nos volvemos a poner a pie de calle. Vamos a acompañar en esta marcha reivindicativa un año más. Queremos contrastar precisamente con los sindicatos mayoritarios que se suman a esta movilización, junto con, bueno, también representantes de los diversos grupos políticos que están a una por esas reivindicaciones que cuestan tanto alcanzar, pero que poco a poco se van consiguiendo ya. Son 5 años de legislatura en donde queremos contrastar esos pequeños logros que se han ido materializando, haciendo realidad, pero también esos objetivos de cara al futuro. Hablaremos de la situación de los trabajadores, los salarios, esa jornada laboral que en este momento pues también está en auge, porque se quiere reducir de 40 horas laborales a 37 y media, pero con el mismo salario que hasta ahora mismo pues está cobrando. Bueno, de todo ello vamos a hablar. A ver si podemos hablar con principales caras visibles de los que ya se encuentran aquí, a pie de calle entre ellos. Tenemos a diversos secretarios generales, tanto de Comisiones Obreras como también con la secretaria general del Partido Socialista de Huelva, que la vemos también muy cerquita. Hablaremos con María Eugenia Limón, con el secretario general también de UGT, Francisco Gutiérrez. Bueno, todo ello a lo largo de este caminar desde la glorieta de los bomberos hasta llegar a la Plaza de las Monjas. Bueno, representantes también que han estado en esos puestos visibles en el Ayuntamiento de Huelva, como Tania González. Muy buenas, Tania.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, feliz primero de mayo, ¿no? Exactamente, lo primero es, bueno, pues congratularnos todos de que estemos en la calle, nuevamente todos juntos celebrando pues un día significativo para todos y todas, pero también pensando, ¿no?, no solamente en los logros ya adquiridos, sino también en ese futuro esperanzador que tenemos por delante para seguir mejorando en salarios, en jornada laboral.
Así es, en salarios, jornada laboral, en conciliación de la vida familiar y la vida laboral, que también ahí tenemos que seguir avanzando, sobre todo, bueno, pues desde el punto de vista de esta igualdad real que también queremos conseguir en el ámbito laboral. La lucha de las mujeres en este ámbito para mí siempre ha sido muy importante, muy significativa, también en el tema salarial, como tú apuntabas antes. Y yo creo que el 1 de mayo sigue siendo una jornada muy importante. Tenemos mucho camino aún que recorrer en todos los ámbitos. La actualidad también, la vida actual también nos demanda muchos cambios que tenemos que afrontar, y los trabajadores y las trabajadoras pues tenemos que salir como cada 1 de mayo a seguir reivindicando nuestros derechos y a seguir recorriendo ese camino de la igualdad.
Hablando de igualdad, porque bueno, llevamos 5 años de legislatura, yo creo que se han dado también pasos en ese proceso, mejorando también esa equiparación salarial, ese terreno laboral más igualitario entre hombres y mujeres.
Pues sí, yo creo que también hicimos una importante labor, también se ha dejado sembrado en el ayuntamiento, te referías concretamente, un camino importante por los trabajadores con la que empezamos a crear la confección de la relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento, queda terminarla, pero todo lo que fue la negociación con los sindicatos y toda la creación de la relación de puestos de trabajo, evidentemente siempre ha ido por ahí, ¿no? Por ese reconocimiento de los derechos de los trabajadores, en este caso del ayuntamiento.
En esta ocasión, como novedad, digamos, de este 2024, también se habla de seguir avanzando en democracia, porque sin democracia tampoco hay, ¿no?, esa sociedad tan igualitaria como queremos.
Pues sí, Menchu, en este sentido hay que reconocer la labor de medios de comunicación serios como el que tú encarnas y en el que tú llevas trabajando mucho tiempo, porque últimamente la proliferación de medios de comunicación ficticios, como venimos viendo, ha hecho que, bueno, se tome un camino por la desinformación, un camino en el que los bulos, las mentiras están reinando, y hace falta medios de comunicación serios con profesionales que contrasten las noticias y que no se dejen llevar por estos medios ficticios que crean bulos con tal de enfangar nuestra democracia. Así que, bueno, también hay que reconocer, creo yo, en primer lugar, el trabajo de los medios de comunicación serio, con profesionales con amplia experiencia y con amplia trayectoria como el vuestro. Me gusta reconocerlo porque además hace una labor estupenda en el ámbito local y muy necesaria, y creo que ese es el camino, ¿no?, el reconocer precisamente a los profesionales para distinguirlos de lo que no son profesionales.
Ahí vamos. Además, todos los medios, no nos olvidemos, tienen que dar también esa pluralidad, porque la sociedad es plural.
Exactamente, tiene que haber medios de todos los colores, de todos los tipos de gustos, de toda la representación de los distintos sectores de la sociedad. Eso no quita que también tengamos que saber distinguir, tengamos que tener una conciencia crítica, y en ese sentido también es muy importante la educación para crear las conciencias críticas, para poder distinguir cuando nos están contando las distintas realidades según distintas perspectivas y cuando directamente nos están desinformando.
Muchísimas gracias.
A ti, Menchu, y feliz día del trabajo.
Feliz día también para todos y todas los trabajadores que están, bueno, poco a poco llenando esta rotonda de los bomberos. Desde aquí será el punto de partida. Y bueno, tenemos que hablar nada dos minutos con la secretaria general del Partido Socialista en Huelva, María Eugenia Limón. Muy buenos días, felicidades.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este primero de mayo, en el que tenemos que reivindicar con más fuerza, si cabe, el valor de la democracia. Una democracia que es la que nos asegura, pues, un gobierno que ponga encima de la mesa mejores empleos, que ponga trabajos de calidad y sobre todo que dé dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras públicas. Frente a todos esos bulos, frente a toda esa desinformación en la que estamos viendo en estos días, que ha sido acosado nuestro presidente, pero que están siendo acosadas la clase política, la gente progresista, la gente del mundo de la cultura, los trabajadores y las trabajadoras, creo que necesitamos una democracia fuerte y que necesitamos una reflexión colectiva en el que nos haga a todo el mundo, pues, sentar las bases de lo que sería, pues, una democracia libre y segura. En este primero de mayo tenemos que seguir reivindicando la lucha de la clase trabajadora, tenemos que seguir apostando por este gobierno progresista que ha traído más empleo, más dignidad y más convivencia frente a los ataques del Partido Popular y de Vox, y tenemos que seguir luchando porque se suba el ingreso mínimo vital, como se ha hecho hasta ahora en más del 54%, y trabajar en ese reto de llevarlo al 60% del salario medio, como marca la Carta Europea, además de seguir trabajando por la subida de las pensiones, por la subida del ingreso mínimo vital, por la subida del salario de los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Hay un reto muy importante para los trabajadores y las trabajadoras, para la clase obrera, que es la bajada de la jornada laboral de las 40 horas, que viene marcada desde hace más de 40 años a las 37,5 horas, sin que se vea mermado el salario que reciben los trabajadores. En esa lucha va a estar el Partido Socialista junto a la clase obrera. Es cierto y es verdad que a lo largo de todos estos años, pues, ha sido la clase obrera, han sido los trabajadores y las trabajadoras las que han marcado el ritmo de este país frente a las libertades y a los derechos de los trabajadores, pero también ha sido muy importante la determinación, la fuerza y el empuje del Partido Socialista para que todos estos derechos y todas estas libertades se consigan. Y sobre todo ha sido muy importante el trabajo que ha hecho el Partido Socialista a lo largo de todos estos años para la incorporación de la mujer al mercado laboral. La mujer representamos el 52% de la sociedad y no podemos seguir relegadas a ese segundo plano, no podemos seguir relegadas a la esfera de lo cotidiano, a la esfera del hogar. Las mujeres tenemos que seguir aportando en el mercado laboral como lo estamos haciendo hasta ahora, y para ello necesitamos de un gobierno convencido, de un gobierno progresista, de un gobierno que siga trabajando por esa conciliación para que las mujeres puedan tener esa vida en libertad, llena de derechos y sobre todo con empleos de calidad y con dignidad.
Y además de la mano, ¿no? De la mano estrecha, un estrecho acercamiento con los sindicatos mayoritarios.
Totalmente. Comisiones Obreras y UGT son los aliados necesarios que necesitan los partidos progresistas, que necesitan los partidos de izquierda para hacer realidad todas esas necesidades reales de la ciudadanía, necesidades reales de los trabajadores y de las trabajadoras que vienen, en definitiva, pues a darnos mejores salarios, mejores condiciones laborales, que vienen sobre todo también a proteger la jornada laboral para que se haga con los descansos necesarios y con la dignidad que merecen los trabajadores y las trabajadoras.
Muchísimas gracias, María Eugenia.
Gracias a vosotros.
Bueno, las palabras de María Eugenia Limón, secretaria general del Partido Socialista en Huelva. Y ya les decía, bueno, pues caras muy conocidas, como por ejemplo Gabriel Cruz. Aquí tenemos a nuestro diputado nacional, exalcalde de Huelva, y además, bueno, pues un defensor de esos derechos de los trabajadores. Muy buenos días.
Hola, muy buenos y felices días. Feliz primero de mayo.
Siempre, ¿verdad? Son días para echarnos a la calle, porque todavía hay que reivindicar, ¿no? Seguir adquiriendo progresivamente esos derechos para la clase obrera, para la clase trabajadora.
Sí, el día de mayo nace como consecuencia de eso, de un basta ya ante unas condiciones infrahumanas de trabajo que no respetaba la vida ni las condiciones de los trabajadores. Con el tiempo, afortunadamente, ha evolucionado. Hoy lo que hablamos es de empleo, hablamos de estabilidad, hablamos de derechos, hablamos de compatibilizar nuestras vidas con el trabajo, hablamos de calidad, de progreso, de bienestar y de futuro. Y eso también lo reivindicamos el 1 de mayo. Es un día festivo, no es una manifestación en contra de él, sino es todo lo contrario. Es salir a la calle, la clase trabajadora, que en definitiva somos pues prácticamente todos y todas, y sobre todo eso, reivindicar y también comprometernos con la lucha para mejorar las condiciones, para progresar y para ser más felices.
Y los sindicatos tienen también, ¿no?, un peso importante en esos logros y en seguir además avanzando en ese ámbito.
Sí, lo tienen, además, con un trabajo diario en los diferentes sectores, en el sector público, en el privado, en las diferentes esferas de la actividad económica. Y no solamente representando y defendiendo los derechos de sus afiliados y del resto de los empleados, del resto de los trabajadores, sino también contribuyendo junto con los empleadores, con los empresarios, pues en mejorar las empresas, en mejorar las instituciones, en mejorar los servicios que se prestan y, en definitiva, apoyar y sumarse a la construcción de una España moderna, una España pujante, una España que avance y que progrese. Y ese papel también lo juegan los sindicatos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gabriel Cruz, como siempre, nos atiende amablemente, y caras conocidas como Emilio Fernández. Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, porque es verdad que hoy nuevamente estamos aquí, todos y todas, en plena celebración de este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, pero también, ¿no?, reivindicando todavía esos derechos por lograr, por adquirir.
Pues sí, porque la lucha que representa el 1 de mayo para la clase trabajadora es que, bueno, pues tenemos diariamente que pelear las empresas y la sociedad para que los trabajadores, nuestros derechos sean respetados y ganar más derechos para la clase trabajadora, tanto en la sociedad como, lógicamente, en las empresas. Y bueno, pues el 1 de mayo es un día festivo, pero para el movimiento sindical, y en este caso para la Comisión Obrera, pues es un día además de reivindicación y de lucha, que es lo que venimos haciendo todos los años, año. Y este año, pues especialmente, bueno, pues los sindicatos hemos situado un debate, unas propuestas de mucho nivel, entre otras cosas porque estamos planteando el reparto del trabajo, estamos cerca de conseguir el primer empleo y, bueno, los últimos acontecimientos sucedidos en el país a raíz del anuncio del presidente del gobierno, pues también nos obligan a elevar el listón en la reivindicación pública para una mejor democracia. Mejor democracia que no solamente tiene que ser las instituciones y los medios de comunicación, la democracia también tiene que llegar a los centros de trabajo.
Muchísimas gracias, Emilio.
Y a vosotros.
Él es además ahora el actual secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Comisiones Obreras en la Ejecutiva Andaluza, como también nos vamos a acercar a Rafael Sánchez Rufo, responsable de políticas industriales de Izquierda Unida en Andalucía. Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, Rafael, un placer vernos nuevamente en las caras, a pesar del tiempo. Bueno, seguimos en las quedadas importantes como en esta movilización, porque hoy un día tan especial como es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, aún tenemos mucho que reivindicar.
Sí, la clase trabajadora, los hombres y mujeres que se levantan cada mañana para intentar llevar un sueldo a casa y llevar su vida para adelante, tienen muchas cosas que reivindicar. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero es verdad que nos quedan muchos derechos sociales, muchos derechos, muchas libertades públicas que conquistar. Y este año es un año especial, ¿no? Porque hay un debate importante de defensa de la democracia, de defensa de la libertad frente a una ofensiva y una ola reaccionaria en Europa y en España que quiere recortar derechos y libertades, y en eso el movimiento obrero siempre ha estado en vanguardia, en la defensa de la libertad, en la defensa de la democracia, como mayor garantía de seguir conquistando derechos laborales y sociales.
¿Qué peso tienen los sindicatos en ese proceso?
Hay quien quiere que los sindicatos pierdan el peso que constitucionalmente les corresponde, pero los sindicatos siguen teniendo mucho que decir en el presente y en el futuro de este país. El sindicalismo de clase son las organizaciones que más afiliados tienen a nivel social en este país, y son las organizaciones que están permanentemente trabajando en los tajos, en las empresas, en los comités de empresas, en la sociedad, porque sigamos avanzando en derechos laborales, en derechos sociales y en libertades. Por tanto, yo creo que el sindicalismo de clase está fuerte, hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir diciéndole a la gente que el sindicalismo es necesario, porque en una relación desigual como la que existe entre los empresarios y los trabajadores, o los trabajadores se organizan, o están vendidos a los grandes empresarios y a los intereses de las grandes empresas.
Ahí está, hay que seguir todos unidos en la misma lucha. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer verte nuevamente. Y seguimos además, bueno, pues calando también a los veteranos, ¿por qué no? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si al final también está, bueno, pues en esa sintonía, ¿no?, de seguir todos a una, reivindicando lo que queda por conseguir.
Hombre, claro, si no hay unidad no podemos conseguir nada. Y hay que seguir luchando. Yo tengo 81 años, pero pasé el tardo franquismo, la transición, estuve en todas las movidas aquellas, pero aquí sigo hasta que pueda.
Por eso me gusta también hablar con personas que ya saben, sí, están curtidas en lo que es el proceso de la vida. Claro. En estos años se han conseguido grandes logros.
Hombre, claro, se ha conseguido grandes logros. La verdad es que no todo lo que queríamos, pero se ha conseguido grandes logros. Tenemos libertad, antes no teníamos libertad, pues tenemos cierta movilidad, que podemos ir a un sitio a otro diciendo lo que nos da la gana, y antes no lo podíamos hacer, teníamos que estar en la clandestinidad. Pero claro que se ha conseguido, claro que se ha conseguido, pero hay que conseguir mucho más, mientras que haya gente necesitada, no tenga un trabajo digno, que no haya una sanidad pública para todo el mundo, que no haya una educación para todo el mundo, y unas políticas sociales que lamine todas las injusticias que hay, no hay que parar.
Muchísimas gracias.
De nada.
Y a seguir reivindicando todo lo que queremos conseguir. Bueno, vamos a asistir a la rueda de prensa. Ya vemos al secretario general. De UGT, Francisco Gutiérrez, está, bueno, pues aquí acaba de también hacer su intervención ante los medios. Y podemos hablar ya libertad, ¿no? Libremente con él. Muy buenas, Francisco
Gutiérrez. Hola.
Bueno, como secretario general de UGT, no sé hasta qué punto, ¿no? Bueno, el poder de convocatoria ha sido efectivo, y por qué un día tan reivindicativo, tan importante como es el Día Internacional de los Trabajadores, tenemos nuevamente que echarnos a la calle.
Porque es necesario de echarnos a la calle. Hemos convocado a los trabajadores y a las trabajadoras para que compartan con nosotros las dificultades que tiene en este momento la clase trabajadora en Huelva, con el paro, con los bajos salarios, reclamando para ellos mejores condiciones laborales, que puedan desarrollar su vida con normalidad. El problema que tenemos con la vivienda, el problema que hay con la desigualdad, eso es algo que venimos hoy a reclamar, y algo que por lo que hemos llamado a la clase trabajadora para que esté hoy aquí con nosotros. Es importantísimo este día para nosotros. Creo que es muy importante de que estemos aquí reclamando lo que es justicia social, reclamándolo desde la libertad, desde la democracia y desde el respeto.
¿Y hasta qué punto los sindicatos, en esta ocasión UGT, bueno, pues tiene ese poder efectivo de ir consiguiendo pequeños logros, pequeños retos, desafíos que se nos presentan a corto o medio plazo?
Pues mire, por enumerarle alguno de ellos, el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% en los últimos 5 años. Eso es, visto en frío, no sabemos qué significa, pero aquí en Huelva afecta al 50% de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Los trabajadores y trabajadoras de la provincia, solamente con la subida del salario mínimo interprofesional, ha visto subir su salario al mes en sus nóminas. Eso les va a permitir pues vivir mucho mejor. Eso ha hecho también que se anime el consumo, ha hecho que crezca las expectativas de que pueda haber trabajo en la provincia. Asimismo, también se han garantizado las pensiones, se han garantizado hasta el 2050, se ha garantizado la subida de las pensiones a través del IPC. Son cuestiones que están ahí sobre la mesa y que sí, que merecen la pena de que hoy estemos en la calle y que merecen la pena de que sigamos trabajando. Y no solamente esa, hay muchas más. Hay también la reforma laboral que se ha hecho últimamente. Esta reforma laboral nos ha permitido el empleo temporal, el empleo precario, se transforme en empleo indefinido. Es un elemento también básico y esencial para los trabajadores y las trabajadoras. También es muy importante que el paro, que andaba, recuerdo, cifras insostenibles aquí en la provincia en torno al 50-54%, se ha reducido al 20%, que sigue siendo una cifra muy alta y que necesitamos de seguir trabajando para reducirla. Estamos demandando la venida de nuevas oportunidades, de nuevas industrias, de nueva actividad a la provincia de Huelva, que sea capaz de absorber ese paro, que al final es lo que quieren los trabajadores. Quieren un empleo digno que les permita vivir, que les permita desarrollar su vida, de formar su familia y de tener una vida tranquila con un trabajo que se lo gane por su propio esfuerzo.
Y por último, sabemos que ahora está sobre la mesa esa reducción de la jornada laboral, pero con el mismo salario. No sé en qué punto están esas negociaciones.
Esas negociaciones, unas negociaciones que se van a empezar con los empresarios, porque queremos que sea por acuerdo. Esas negociaciones tienen que ir por acuerdo y por algún sitio tenemos que comenzar en el tema de la jornada. En el tema de la jornada no se están declarando todas las horas extraordinarias que se hacen. Y son horas extraordinarias que en muchos casos ni se pagan, ni se cotizan y que además se obligan a los trabajadores a hacerlo bajo la espada de Damocles, que es el despido. Esa jornada tiene que ser controlada, tiene que ser registrada, y pedimos desde aquí a las administraciones que pongan más inspectores de trabajo en la calle, que pongan más inspectores que revisen la jornada y que ese trabajo que se está haciendo en horas extraordinarias al final se convierta en un empleo en A, no un empleo en B que no está, digamos, generando riqueza, ni siquiera está sirviendo para reducir las listas del paro. Creemos que es necesario, más que nunca, acometer esa reforma.
Muchísimas gracias, Francisco, por atendernos.
De nada.
Bueno, pues ya hemos hablado con Francisco Gutiérrez y ya tenemos también aquí, muy cerquita de nosotros, también tenemos que hablar con Julia Perea, secretaria general de Comisiones Obreras. Muy buenas, Julia.
Hola, buenos días.
Bueno, la situación que estamos viviendo hoy por hoy, los trabajadores, los salarios en la provincia onubense.
Pues la situación, como lo hemos venido denunciando continuamente, es tremendamente lamentable. Huelva tiene el segundo salario medio más bajo de España, 16.000 euros lo que cobran los trabajadores de media aquí en nuestra provincia. Las mujeres onubenses somos las peores pagadas de España, 13.000 euros. De salario medio. De cada 10 trabajadores y trabajadoras, 6 cobran un salario igual o inferior al salario mínimo interprofesional, y de cada 10 familias en nuestra provincia, 4 están en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, los datos a nivel social y a nivel laboral pues son preocupantes, son bastante alarmantes.
y además en esta ocasión, en un día tan primordial para la clase obrera, para la clase trabajadora, ponemos sobre la mesa que es necesario también una democracia plena.
Es necesario una democracia plena. Nosotros en ese primero de mayo estábamos diciendo abiertamente que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay derecho para los trabajadores y las trabajadoras, y hoy más que nunca es necesario salir también a defenderla, porque hemos visto cómo en Portugal los poderes fácticos han sido capaces de tumbar un gobierno progresista mediante bulos que se estaban lanzando, y hemos visto cómo en España prácticamente ha ocurrido o podría haber ocurrido prácticamente lo mismo. De hecho, no se trata tampoco de personas. Se trata de que las políticas que emprenden los gobiernos, en este caso el gobierno progresista, va en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras y de las clases populares. Y al final, pues el sistema reacciona a veces contra el sistema capitalista, contra ese tipo de políticas que van en beneficio de la gente. Por eso también era necesario hoy salir a la calle y defender nuestra democracia como un pilar básico y fundamental de nuestro Estado de Derecho.
¿Qué objetivos a corto plazo nos estamos marcando?
Pues para nosotros hoy estamos pidiendo una subida de salario. Los beneficios empresariales en los últimos años se han incrementado en un 65%, sin embargo, el salario medio en Huelva de los convenios colectivos ha subido solo un 2%. Eso quiere decir que la media de lo que ha subido nuestro salario es aproximadamente unos 20 euros. Mientras vemos cómo el aceite se incrementa un 45%, la fruta y la verdura un 15%, el 40% de la renta van a pagar las cuotas hipotecarias porque no se ha intervenido en el mercado hipotecario. Entonces, lo que estamos pidiéndole a los empresarios es que haga un reparto justo de esos beneficios con sus trabajadores y las trabajadoras, que somos el principal activo de la empresa, porque a veces escuchas a los empresarios y a algunos partidos políticos poner muy en valor a las empresas, pero se olvidan que el principal activo de esas empresas son los trabajadores y las trabajadoras que sacan a diario esas empresas día a día. Y también estamos pidiendo una reducción de la jornada, porque España tiene una de las jornadas más altas de la Unión Europea, porque los trabajadores y las trabajadoras aprendimos del coronavirus que queremos tener tiempo para vivir, para disfrutar, para salir con nuestra familia, y que queremos trabajar para poder vivir, pero no vivir para el trabajo. Pero también estamos diciendo que esa reducción de jornada tiene que venir acompañada de un mejor control horario, porque estamos viendo cómo la mayoría de empresas, el sistema implantado por obligación de registro horario es el manuscrito, es el manual, y vemos cómo muchas empresas, pues al final, mediante ecuaciones, mediante amenazas, los trabajadores y las trabajadoras de una empresa pequeñita se ven forzados a firmar jornadas de 8 horas que no son reales. Y todos sabemos que a lo mejor, en vez de echar 8 horas en la hostelería, normalmente la gente que trabaja en la hostelería no echa 8 horas, echa 10, echa 12 y echa 14. En España aproximadamente se calcula que se echan 2,6 millones de horas extras al año, y sin embargo hasta ahora ni se declaran, ni se cotizan, ni se abonan. Entonces estamos pidiendo una reducción de jornadas, pero que el control horario tiene que mejorar, tiene que ser un sistema mucho más garantista, que no ponga al trabajador en la tesitura de tenerse que enfrentar al empresario o a la empresaria porque se le obligue a poner una jornada que no es la que realmente están realizando.
Muchísimas gracias, como siempre, Julia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, las palabras de Julia Perea, secretaria general de Comisiones Obreras. Hemos ido hablando con las cabezas visibles en diversos puestos de responsabilidad, que hoy por hoy pues también se encuentran en esta cita, en este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en la calle, a pie de calle. Y desde aquí, cuando ya son las 11 y 17 de la mañana, van a partir, ya se encuentran colocadas las cabeceras de esta movilización, de esta marcha hacia la Plaza de las Monjas, y que irá paso a paso en su recorrido bajo esos lemas, esas reivindicaciones que aún quedan por conseguir. Nos dará tiempo de seguir hablando con más representantes que hoy por hoy se encuentran en esta manifestación. Aún así se han ido sumando también personas anónimas, personas que se encuentran, bueno, pues también demandando no a la realización de horas extra, no a la disponibilidad, sí a la conciliación familiar, comité de empresa, refinería La Rábida. Vamos a ver si podemos hablar precisamente con esta cabecera. ¿Podemos hablar con alguno de vosotros?
No, contigo.
Bueno,
contigo,
nada, dos palabras. Presidente del comité, estamos además queriendo rescatar también esas reivindicaciones en esta ocasión del comité de empresa de la refinería La Rábida. Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, es también vital, ¿no?, que los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un día tan importante y simbólico como hoy también se digan, ¿no? Entonces, ¿qué se demanda?
Pues nada, se demanda que la actitud primaria que están sufriendo los trabajadores en los últimos años, pues hoy es un día especial porque es el Día del Trabajador, es un día donde todos salimos a la calle para reivindicar los derechos de los trabajadores. Entonces, actualmente, estos derechos, pues parece que las patronales están apretando mucho. Y son momentos complicados, tanto en negociaciones de un convenio colectivo, como en el día a día diario del puesto de trabajo, tanto en la industria, como en el campo, como en sanidad, como en educación, en todo. Entonces, un momento para reivindicar de que los trabajadores tienen que ser respetados, sobre todo por temas de seguridad, por temas de conciliaciones familiares, como es el caso que están sufriendo muchas industrias químicas en el polo de Huelva y en el resto de Andalucía.
Y también, bueno, pues poner en valor, ¿no?, que al final son confrontaciones entre la patronal, los sindicatos, en esta ocasión también como responsable o cara visible de ese comité de empresa, son negociaciones duras.
Son negociaciones duras, de hecho ahora mismo la negociación lleva un año y cinco meses en vigor y no se ha desglosado todavía la plataforma la cual está reivindicada por parte de la plantilla. Por ejemplo, en nuestro caso hay muchos convenios abiertos, en el caso de toda la industria y el polo químico de Huelva, y prácticamente pues nosotros como comité de empresa, en César Refinería Rávida, lo que estamos reivindicando es nuevas contrataciones de puestos de trabajo para poder dar conciliación familiar a los compañeros que allí existen y así poder eliminar el exceso de horas extras que se están generando en nuestra fábrica.
Claro, por eso se pide también la reducción de la jornada laboral, ¿no?, pero con el mismo salario.
Correcto, así, y el gobierno pues está haciendo mucho hincapié en el tema. Hoy por hoy, con este gobierno, pues está luchando mucho por los derechos de los trabajadores, y en esos derechos de los trabajadores está esa conciliación familiar, esas reducciones de jornada, esa inserción laboral a la mujer, que aunque parezca que no, todavía no está integrada. Hay muchas industrias donde aún no está ni firmado un plan de igualdad, y es otra lucha que tenemos en César Refinería Rávida, un buen plan de igualdad para que el sector femenino tenga el mismo derecho que el masculino.
Pues muchísimas gracias. ¿Tu nombre, por favor?
Mi nombre es José María Coronado.
Muchas gracias por atendernos y tendremos oportunidad de hablar en otras ocasiones. Gracias.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues ya veis, aquí también damos voz a los trabajadores y trabajadoras de los diversos sectores, en esta ocasión de la refinería La Rávida. Y sabemos que al final es cuestión de unidad. Todo sale adelante cuando hay unidad real en estos temas, y en esta ocasión lo está demostrando cuando nos volvemos ya a reactivar, a poner en marcha en unidad entre los miembros de los diversos sindicatos. Aquí vemos pues esas banderas, bandoleras, como le queráis llamar, que simbolizan pues esos sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, Partido Comunista, representados con sus miembros en esta marcha que se acaba de iniciar. Ya son las 11:20 de la mañana y vemos además, bueno, pues con alguien con el que todavía no hemos podido hablar, que hablamos en breve porque sabíamos que ya en el discurrir tendríamos esa comodidad, esa facilidad para hablar con Marcos Totti, coordinador provincial de Izquierda Unida. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué hay?
Bueno, un día reivindicativo, pero un día que al final nos volvemos a echar a la calle porque son todavía, ¿no?, esos objetivos, esos retos por conseguir los que nos movilizan.
Bueno, nosotros pensamos que hoy es un día festivo y reivindicativo. Creo que es un momento de sentirnos orgullosos y de salir a la calle por ser clase trabajadora, que no se nos olvide, y por otro lado, por supuesto que reivindicativo. Y creemos que, bueno, con todo lo sucedido, no ahora, en mucho tiempo, el acoso y derribo a la democracia que tiene la parte de la derecha y la ultraderecha, creemos que no hay mejor manera de salir de defender a la democracia y a la clase trabajadora que salir a la calle un día como hoy a reivindicar no solamente los objetivos propios de hoy, sino el ahondar en la democracia, es ahondar en los permisos a la crianza, ahondar en la subida de los salarios, ahondar en garantizar el derecho a la vivienda, en eliminar las listas de espera, el que vuelva tenga un materno infantil, en definitiva, en ahondar en los derechos sociales y, cómo no, la reducción de la jornada laboral. Parece mentira que 40 años después de que se instauraran las 8 horas, con el avance tan tremendo que ha tenido la tecnología, las trabajadoras y trabajadores seguíamos teniendo jornada, la misma jornada que hace 40 años, como si ese ahorro, como si no, el ahorro que ha supuesto la tecnología, la mayor productividad que ha supuesto la tecnología, solamente se ha quedado de parte de la empresa, que ha aumentado los beneficios, y no de parte de los trabajadores, que siguen teniendo la misma jornada laboral de 40 horas, cuanto menos.
Bueno, sí que hemos ido adquiriendo poco a poco algunos logros, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de el ingreso mínimo vital, las pensiones, bueno, poco a poco, ¿no? Se han ido en estos, digamos, 5 años de legislatura, vamos a echarle la vista atrás, materializando todo lo que teníamos en mente.
Efectivamente, y de ahí la importancia de tener un gobierno de progreso como el que tenemos. Hemos avanzado más en estos últimos 5 años, avanzado y recuperado derechos de los que se nos había quitado con los gobiernos de Rajoy, con los gobiernos de la derecha. Pero no nos podemos conformar y tenemos que seguir saliendo a la calle a reivindicar el que España no puede tener el salario medio más bajo de Europa. Hoy en día la mayoría de las familias subsistimos y aquí estamos para ser felices, no para estar mirando con cuentagotas si se puede o no se puede gastar porque no llegamos a fin de mes. Y esas preocupaciones que entroncan mucho con los problemas de salud mental que tiene gran parte de la población, tienen que ser subsanadas, pues, a base de boletín oficial del Estado, subiendo los salarios y con mejores condiciones, como bien antes relatabas.
En todos los ámbitos estamos ahora aquí, bueno, pues defendiendo, en defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la clase obrera, pero también nos preocupa el ámbito medioambiental, y estamos además en estas últimas noticias viendo cómo el vertedero de Nerva, por ejemplo, sigue, ¿no? Con ese papel sobre la mesa de si habrá próximo cierre o no. No sé cómo están en ese punto las negociaciones.
Bueno, ayer mismo, antes de ayer, había una comparecencia del consejero de Medio Ambiente en una comisión en el Parlamento andaluz, donde nuestra compañera le preguntaba por el vertedero de Nerva y, bueno, se limitaba a referirse a que tenía una autorización ambiental, denotando que Moreno Bonilla mintió una vez más, igual que nos ha mentido con el materno infantil, mintió en campaña electoral con el vertedero de Nerva diciendo que iba a tener un cierre controlado. Bueno, bajo esa frase, en realidad, con esa palabra de controlado, lo que venía a decir era que se irá cerrando cuando se tenga que cerrar, que de hecho lo poco que se ha cerrado, que ha sido el vaso 1, ha sido cuando ya sobrepasaba un 35% su capacidad, y porque su vida ya no tenía más remedio que cerrarse. De modo que no está acelerando ningún tipo de cierre del vertedero, simplemente lo está permitiendo. De hecho, perdonarme la expresión, pero le ha echado el muerto a su compañero, porque es del PP, alcalde de Nerva, el consejero, diciendo que la potestad para darle el permiso de recrecimiento lo tiene el Ayuntamiento de Nerva, lo cual la Asamblea de Izquierda Unida de Nerva ha decidido. Hemos decidido presentar una moción en el Ayuntamiento de Nerva para que sea el propio pleno el que deniegue ningún tipo de permiso de aumento de capacidad del vertedero de Nerva.
Bueno, y otro tema que también nos preocupa y está últimamente de toda actualidad, los bulos, la desinformación que nos está acosando en todos los ámbitos, pero también últimamente, bueno, pues en el ámbito político.
En el ámbito político, si algo ha tenido de referente el que el presidente del gobierno lo haya sacado a colación, es que le ha dado mayor visibilidad, pero por desgracia no es nuevo este tipo de bulo y este tipo de acoso me atrevería a decir, a personas de izquierda, a personas progresistas. Nosotros tenemos un compañero de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, que fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Torrijos, el cual tuvo que dimitir porque lo imputaron por algo que luego se ha demostrado que era completamente falso, que era completamente legal. Hago un pequeño resumen, que es muy fácil, era vender terreno municipal, o sea, poner terreno municipal a disposición de hacer vivienda de protección oficial. Ese fue el delito que cometió, claro, el lobby de la construcción, unido al Partido Popular, lo denunció porque decía que la había mal vendido. La cuestión era que le estaba quitando la capacidad de sacar tajada a la especulación. Bueno, pues este hombre tuvo que dimitir como concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Años después se ha demostrado que fue todo legal lo que hizo. Quiero decir que este acoso lleva muchos años sucediéndose. Los bulos llevan auspiciándose durante muchos años y a veces, y hay que decirlo, por medios presuntamente serios. Normalmente unidos a la derecha o muy cercanos a la derecha y la ultraderecha. Claro, aquí hay dos opciones para quitar eso. Por un lado, creemos que es fundamental que se legisle. A nadie se le ocurriría, y esto a lo mejor hay que decírselo a los periodistas, pero también a quien legisla, a nadie se le ocurriría que se permitiera dentro del ámbito de la medicina a un curandero ejercer. Sin embargo, en el periodismo se permite que haya curanderos periodistas. Entonces, creemos que esa reflexión tiene que estar en el ámbito del periodismo, pero también en el Estado tiene que legislar. Hay otra cuestión que es la legislación de la publicidad en los medios. Y todos sabemos que la mayoría de las instituciones públicas reparten el dinero de la publicidad como les viene en gana, sin fijarse, sin un criterio ni de acción social, ni de número de oyentes o de ejemplares. Y por otro lado, siempre apelamos a la cuestión individual. Y es que creemos que todas las personas tenemos la obligación moral por uno mismo de intentar contrastar un poco las noticias y no creernos lo primero que nos ponen por delante. Muchas veces en tono de broma, y perdone con la seriedad, pero hay que tener estas cosas en cuenta. Cuando sale una noticia diciendo que es bueno tomar cerveza, hay que mirar que esa noticia la saca la empresa de cerveza. Pues cuando te sacan una noticia, hay que mirar qué medio hay detrás y quién es el dueño del medio, ¿no? En boca de Correa, el expresidente de Ecuador decía una frase que desgraciadamente es verdad, ¿no? Que desde que se inventó la imprenta, el dueño de la libertad de prensa es el dueño de la imprenta. Eso se reproduce desgraciadamente en demasiados medios de comunicación y bueno, creemos que hay que tener criterio individual para salvar esos bulos que bien comentabas antes.
Siempre, bueno, cada día reivindicativo, cada 1 de mayo que nos echamos a la calle, hay alguna novedad. En esta ocasión, precisamente todo esto que estamos trasladando a la audiencia viene porque la democracia últimamente parece que está en riesgo.
Bueno, antes había, el siglo pasado hubo, y el anterior, cuando históricamente ha sucedido así, los poderes fácticos, normalmente la derecha y la ultraderecha, no conseguían el poder en las urnas, pues lo tenían muy fácil, hacían un levantamiento militar y así conquistaban el poder. Eso, entre comillas, ya no se lleva en el primer mundo, pues hacen golpes de estado mediático. De ahí, pues todo lo que está sucediendo de levantar muros, y precisamente hoy que estamos con muchos compañeros y compañeras de Comisiones Obreras y de UGT, si en España se empezó por algo a demonizar y a sacar bulos, fue contra los sindicatos. De hecho, no hay vez que alguien de derecha que no hable tú de un sindicato que no te nombre la gamba y el jamón, como si fuera algo habitual. Y claro que se habrán cometido alguna barbaridad, pero no ha sido ni mucho menos institucionalizada como en algunos partidos, ni es la tónica general. Creemos que es imprescindible el salir a la calle a defender la democracia, y la democracia se defiende, insistimos, con más derechos, que la población participe y que la población en general tengamos más derechos para tener una vida más plena. Y hay una cuestión que sí quiero aprovechar para decirla, porque cuando hablamos, y yo el primero, muchas veces de clase trabajadora, y de los trabajadores, parece que queremos excluir, o hay quien quiere dar a entender que excluimos a tantos y tantas autónomas que todos los días abre la persiana de su negocio. Nosotros queremos decir que no, que ellos son clase trabajadora también, por cuenta propia, pero clase trabajadora. Y en muchos casos, con mucho más sufrimiento que lo que son los trabajadores por cuenta ajena, puesto que los sindicatos están más agrupados, los trabajadores, y muchas veces, como el sector de los autónomos y la pequeña y mediana empresa está tan atomizado, pues no se unen y no consiguen los derechos. Entonces queremos decirle que no, que son clase trabajadora y que en la defensa que hacemos de la clase trabajadora, por supuesto, están los autónomos y las autónomas, como están los pensionistas.
Muchísimas gracias, como siempre, Marcos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con Marcos Totti, que es un placer hablar, además de diversos temas que nos preocupan, para precisamente tener también ese testimonio vivo, esa opinión. Como precisamente, bueno, pues aprovechando la ocasión de tener a la delegada del gobierno en Huelva, pues aquí, ahora mismo muy cerquita. Vamos a ver si podemos hablar con María José Rico, que se encuentra, bueno, pues ya a la cabecera de esta movilización. Vamos a ver si podemos hablar con ella en 2 minutos. Porque estamos en directo y queríamos, bueno, pues ya que no pudimos hablar con ella en el inicio, sí podemos hablar con ella ahora mismo en directo, cuando son ya las 11:34 de la mañana. Mientras ella sigue hablando con María Eugenia Limón, bueno, hablaremos más tarde con la delegada, pero tenemos a Mónica Rossi, la portavoz de la Izquierda de Huelva en la Corporación Municipal. Muy buenas, Mónica.
Hola, buenos días, Menchu.
También desde el ámbito municipal hay que seguir, ¿verdad?, el día a día con esas mociones defendiendo a la clase trabajadora. Y como decía Marcos Totti, al final la clase trabajadora nos envuelve a todos, seamos o no seamos por cuenta propia, por cuenta ajena.
Efectivamente, yo creo que, bueno, yo me siento clase obrera porque mi madre ha sido trabajadora, mi padre ha sido un trabajador, mi abuelo era minero, entonces yo siempre me he sentido muy orgullosa, pues, de ser clase obrera y de, aunque, bueno, pues haber podido ir a la universidad, por cierto, soy la segunda de mi familia en haber podido asistir a la universidad, pero al fin y al cabo yo me siento clase obrera, vivo en un barrio obrero y por tanto para mí es importante, ¿no?, las condiciones de vida de la gente que vivimos en los barrios y de las condiciones de vida en general, ¿no? Y claro que desde el ámbito municipal hay que seguir peleando, de hecho, bueno, pues los conflictos laborales siguen estando ahí, ¿no? Situación de muchos trabajadores y trabajadoras de la hostelería, la situación de las empleadas de hogar, la situación que al fin y al cabo pues son vecinos y vecinas de nuestra ciudad y pueblan nuestros barrios, viven en nuestros barrios y eso influye en las condiciones de vida pues de las personas, ¿no? Las condiciones laborales, el poder disponer de una vivienda. Ayer hablábamos, ¿no?, de la dificultad de mucha gente joven ahora mismo, bueno, pues para tener proyecto de vida que le permita, pues, desde emparejarse, tener hijos, quien quiera tenerlo. Están naciendo los niños más tarde, evidentemente, si tú no tienes un trabajo estable, si no tienes una vivienda, posibilidad siquiera de alquilar vivienda, es decir, ¿cómo te vas a plantear tener chiquillos o chiquillas, no? Entonces, bueno, pues es verdad que todas estas condiciones influyen y desde el ámbito municipal sí se puede trabajar para mejorar esto, ¿no? Desde tanto las iniciativas que vamos llevando como la que hemos llevado este mes, ¿no?, en relación al clausulado social para mejorar condiciones de trabajo de las empresas que vienen a o que consiguen las licitaciones y de servicios y de compras y demás en el ayuntamiento, como el definir que personas que en estos momentos estén en desempleo estén no puedan acceder a unas instalaciones deportivas porque, bueno, pues las cuotas sean las que sean. Y creo que en ese sentido ese control de la gestión directa de las instalaciones deportivas pues facilita un acceso más igualitario, ¿no? Y bueno, pues es verdad que en estos momentos además que estamos viviendo, ¿no?, tan complejos, tan rápidos, tan hay que seguir insistiendo en los principios y en las ideas, porque eso sí que son de alguna manera inamovible, es decir, seguir peleando por lo que es justo, por la dignidad de la gente, por la vida en general, por el cuidado de la vida, porque cuidar el trabajo es cuidar la vida, sigue teniendo, bueno, pues muchísima, ahora mismo sigue siendo como una lucha primordial. Es verdad que ahora mismo, bueno, pues no se está corriendo por las calles, no como antiguamente, pero es verdad que el sistema ha conseguido que el individualismo se nos cuele, que nada más que nos preocupemos por nosotros y nosotras mismas, nuestros problemas, y las luchas siempre han sido colectivas. Y eso es a lo que tenemos que tender, a seguir manteniendo la colectividad de las luchas, el sentido comunitario entre nosotros. Por eso es tan importante la cohesión, bueno, pues de los barrios, de seguir sintiéndote que perteneces a algún colectivo o a algún espacio con el que tú te identificas, porque la gente que es igual que tú, pues vive en las mismas condiciones que tú. Y eso es lo que unifica después y permite que se pueda llevar a cabo, bueno, pues otras luchas, ¿no?
También eres miembro de la Hermandad de Acción Católica de Huelva, y ahí sí que somos, de los que queremos poner sobre la mesa la gran labor que se hace en defensa de los trabajadores y trabajadoras.
Sí, bueno, nosotros además ya este año hemos iniciado la campaña, que nuestras campañas duran 2 años, que el lema es cuidar el trabajo es cuidar la vida. Ayer estuvimos en la parroquia de San Sebastián, que tuvimos la Eucaristía del 1 de mayo, y bueno, pues fue el señor obispo don Santiago quien la presidió, y bueno, pues es verdad que esa reflexión, ¿no?, desde el Evangelio, con ese cuidado del trabajo como un elemento que nos dignifica, porque el trabajo es mucho más que la fuerza de producción o las relaciones que se pueden dar en cuanto al modo de producción y demás, porque el trabajo también tiene una parte creativa que nos permite, bueno, pues desarrollarnos como seres humanos, y además, bueno, tener unas buenas condiciones de trabajo significa tener dignidad también. Entonces, por eso para nosotros es importante, bueno, pues acompañar en este día pues las luchas sindicales de la clase obrera, porque como ya he dicho antes, nosotros somos obreros y obreras también. Y sí que nos parece importante seguir peleando para tener ese trabajo decente que nos permita además tener una sociedad digna, y para eso tenemos que cuidar el trabajo para cuidar la vida.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias,
Mónica.
A ti, Menchu.
Un placer. Y ya que tenemos a la subdelegada de gobierno, más para prestar un besito. María José, un placer nuevamente coincidir en un día además tan reivindicativo y a la vez, ¿no?, conmemorativo como el de hoy, porque, bueno, más o menos tenemos que hacer también hoy hacer ese trabajo de visibilizar esos logros en estos 5 últimos años.
Efectivamente, tú lo has dicho, Menchu, es un día de celebración por todas las conquistas, por todo, gracias a lo que somos ahora y las que estamos, por todas las que fueron y estuvieron, y los que estuvieron y fueron, porque han luchado por nosotros para mejorar nuestras condiciones laborales. Pero hay que celebrar, porque los logros son evidentes. El Gobierno de España ha hecho una apuesta decidida por la clase trabajadora, por las personas que tienen conciencia social, porque al fin y al cabo todos trabajamos, la inmensa mayoría, lo necesitamos para relacionarnos y desarrollarnos y sobrevivir, y se ha producido un incremento que todo el mundo sabe del salario mínimo interprofesional exponencial. El índice, por ejemplo, de cotización ha superado ya la barrera de los 21 millones de alta, lo que es la consolidación y la fijeza de la mayor parte de aquellos contratos que eran temporales, motivado por la reforma laboral. Yo creo que ha creado un ambiente que todo salarial y mucha brecha de desigualdad desde las condiciones en sectores tan delicados como, por ejemplo, la restauración, la hostelería, la limpieza. Entonces ahí tenemos que seguir apostando desde las representaciones sindicales que hoy nos acompañan, UGT, Comisiones Obreras, todos los sindicatos de clase, pero celebrando y seguir consolidando, porque esto es una lucha que no termina. Y uno piensa a veces que todos los logros conquistados parece que se permanecen en el tiempo, se consolidan solos, y hay que apuntalarlos y mantenerlos e incrementarlos en la medida de lo posible, pero luchar porque no se vengan abajo, porque entonces todo el camino recorrido no tiene sentido.
Bueno, ahora estamos además con este, bueno, último de los desafíos que tenemos por delante, y es precisamente esa reducción de la jornada laboral.
Efectivamente, el tema del teletrabajo, que también es muy novedoso, sobre todo en el ámbito de la administración pública, pero también en la privada, y luego el tema de la reducción de trabajo. Ahí, por parte de la ministra, ¿no?, Yolanda Díaz siempre ha sido muy defensora por una reducción que nos haga más competitivos, que permita también incorporar a gente joven, que hace falta, porque la juventud necesita una salida rápida incorporarse al mercado de trabajo para poder hacer una vida y diseñar pues una adquisición de vivienda, pues pensar en una familia posteriori, en fin, hacer una vida en condiciones normales, pero con una pequeña ayuda. Y sin incorporarse al mercado laboral ese escenario no es posible. Entonces la reducción de jornada, ya Europa en eso también es avanzadilla, pero España no se queda atrás. Bueno, es otro reto. Yo espero que lo veamos. Que lo veamos siempre y cuando toda esa reducción efectivamente sea en beneficio de la gente joven, para dejar hueco. Y luego también muchas amortizaciones. Sabemos que dentro de un escenario de 10 años va a haber unas jubilaciones muy elevadas, en torno al 20%. Entonces, tenemos que empezar ya, no solamente en esa amortización de esos puestos de trabajo, sino todo lo contrario, en incorporar a gente joven para que entre esa vía nueva. Y a las que vamos pensando en la jubilación, Menchu, como tú y como yo, que se nos va acercando, pues que nos veamos relevados por savia nueva, por talento, por innovación, por conocimiento. Tenemos una juventud muy bien preparada, muy bien formada y necesita una oportunidad. Tienen que incorporarse al mercado laboral. Ese es nuestro reto, compatibilizar la reducción de la jornada para mejorar la competitividad, para conciliar la vida familiar, que a veces nos olvidamos, y no todo es trabajar, también tenemos vida. Y a la vez que ese hueco que vayamos dejando, pueda ir entrando gente joven sin parar, para que les demos una oportunidad. La merecen, la necesitan. Ese es nuestro gran compromiso.
Y por último, su delegada, es también importante hablar hoy por hoy de la salud, de la democracia en nuestro país.
Hombre, es fundamental, fundamental. Desgraciadamente estamos viviendo episodios que no nos enorgullecen, al menos a mí, como ciudadana de a pie, no como política. No vale todo en política. No podemos estar creando escenarios, que esto parece pan y circo, donde cabe el insulto, cabe la injuria, cabe la calumnia, cabe el ataque frontal, cabe la manipulación de los medios informativos, cabe la manipulación del Poder Judicial para politizar todos los procedimientos y para que sea un acoso y derribo permanente a gente que está ejerciendo su labor solo como servidor público, solo para ayudar a la ciudadanía. Es que realmente, como decía el presidente, es que así no merece la pena. Entonces me parece de agradecer y me parece admirable que alguien haya tenido la fortaleza, la valentía de plantarse y decir basta ya, hasta aquí hemos llegado, en estas condiciones no seguimos jugando, pero lo mejor ha sido el final, porque no sé si conocéis la película del L.A. Confidential, que protagonizaba Russell Crowe con Kim Basinger, ¿no? Y hablando una vez de un asunto policial decía, esto es como el caso de Rollo Tomasi, ¿no? Siempre se salen con la suya, y él se hizo policía para vengar ese se salen con la suya de su padre. Pues en política es lo mismo. No tenemos que consentir que se salgan con la suya. Hay que hacer una política limpia, legítima, honesta, clara, donde reconozcamos errores, donde celebremos éxitos, pero con lealtad institucional, todos en la mano, sin derribar, al contrario. Al adversario se le gana con argumentos, no con insultos y no con conductas casi delictivas, me atrevería a decir, que no justifican para nada la política. De esa política no va conmigo, no va con el gobierno de España. Queremos una política limpia. Con reconocimiento a veces de que uno se quiebra, de que uno no puede, de que uno no llega y de que uno no es capaz de comulgar con ese tipo de cosas. Hay que decirlo y hay que hacerlo, como ha hecho el presidente, pero con el final feliz estoy encantada. Pero eso que nos una a todos para ver y buscar una política con clase, con elegancia, con
muchísimas
saber hacer.
Gracias,
encantado delegada. De verte, Menchu.
Un placer. Bueno, la subdelegada de gobierno con la que siempre tenemos una estrecha relación, como con los veteranos conocidos, lo que viene siendo reivindicaciones tan importantes como en este día por los trabajadores y trabajadoras del mundo, aunque estemos en Huelva, ¿verdad?, en esta esquinita de España. Pero tenemos a Manuel Gómez, que siempre nos atiende amablemente y nos da también su visión, porque hoy, en 2024, tenemos que seguir saliendo a la calle en un día tan importante como hoy.
Lo primero es deciros que es un placer siempre atenderos, ¿no?, porque soy una referencia en la radio de Huelva y la verdad es que siempre habéis sido muy amables con nosotros. Bueno, respecto al primero de mayo, pues yo creo que siempre hay que reivindicar, no solo estrictamente por lo que nos pasa a los trabajadores de Huelva o de Andalucía o de España, sino porque los trabajadores en el mundo, porque esto estamos hablando, yo recuerdo cuando se hablaba de que la clase obrera se tenía que unir, toda la clase obrera, todos los trabajadores del mundo unidos, ese era el lema que siempre existía en este primero de mayo. Existen muchos problemas en muchos países y en algunos casos están mejores, en otros casos están peores. En España tenemos un nivel razonable de relaciones laborales, una regulación que ampara muchas cosas a los trabajadores, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Estamos hablando de mejorar las condiciones salariales, de equipararnos al salario medio de la Unión Europea, que todavía nos queda mucho, nos queda la reducción de jornadas, que seguimos con la misma jornada del año 1980, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, el 10 de marzo de 1980, estamos hablando de casi 50 años ya, y seguimos con la misma jornada laboral. Son muchas cosas que quedan pendientes, la mejora de las, ya digo, de los mejores manejados controlados, sobre todo revertir los efectos tan perniciosos que tuvo la reforma laboral del Partido Popular, que devaluó mucho las relaciones laborales, las condiciones laborales de los trabajadores, y que gracias a la reforma que hizo el gobierno de Pedro Sánchez después, la contrarreforma, ha hecho que España ahora mismo tenga un 87% de trabajadores con contratos indefinidos, trabajadores y trabajadoras, que el empleo femenino ya llega al 43% de la población y que está bajando de manera significativa, casi un 50%, el desempleo juvenil. Bueno, son datos que hay que estar ahí, ya digo, queda mucho por hacer, pero estamos en la buena línea y hoy es un día para celebrar la clase obrera y seguir reivindicando las mejoras continuas de las personas que además son el motor de la economía de un país. Hoy he escuchado a la ministra de Trabajo decir, digo, oye, si se ganan más sueldos, si los trabajadores ganan más sueldos, pues se irán de vacaciones más días, consumirán más, comprarán más coches, comprarán más productos de bienes y servicios y de equipo, y eso muchas veces los empresarios no lo ven, ¿no? Porque buscan quizás otro tipo de planteamiento.
Desde la Diputación Provincial también hay mociones en esa línea, en mejorar la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras.
Sí, hace poco hemos estado en la Diputación, hemos estado debatiendo sobre una equiparación de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. Luego un tema importante también sobre el tema de la sanidad pública. Los trabajadores son los que tienen que trabajar y exigir, trabajadores y trabajadoras de esta comunidad autónoma, de que la sanidad pública sea de calidad y gratuita, que era la joya de nuestra corona, y que, por desgracia, con este gobierno de Juanma Moreno Bonilla, está haciendo que la sanidad está empeorando a manchas agigantadas. Cualquier persona, vamos, no, cualquiera que me está escuchando ahora mismo, tiene a alguien, o bien de su propia experiencia o algún familiar, con retrasos en la lista de espera, meses y meses para esperar una operación, y eso no se puede consentir. Y hoy es un día también para reivindicar eso. Nosotros desde la Diputación todos los meses estamos poniendo una moción para reclamar la sanidad pública de calidad.
Muchísimas gracias, como siempre, me alegro de verte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Pasa para adelante. Y es verdad, la sanidad pública sigue estando también a la orden del día. Y ya que vemos aquí, pues esos lemas, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues la atención primaria, gratuita y pública, pues a colación de un tema que acabamos de hablar y viendo también ese cartel que llevas sobre tu cabeza, bueno, la sanidad. Está también una situación que hoy, un día tan internacional, tan importante como el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, tenemos que reivindicar, echarnos a la calle también defendiendo los intereses de esos sanitarios y esos trabajadores que están al servicio de la ciudadanía.
Así es, porque de los sanitarios, de los profesionales sanitarios, depende también de nuestra calidad, en mejorar los contratos, en que no sean contratos basura, en que tengan ellos la certeza y una dignidad en sus jornadas laborales, en sus turnos, en que no sean turnos eternos. En eso también está nuestra salud y está nuestro bienestar y nuestro futuro. Por eso, desde hoy, que de esta manifestación, 1 de mayo, estamos reivindicando también la salud pública, la de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, que mejoren en los servicios, que le hagan contratos decentes y que tengan el mejor sistema sanitario, que lo tenemos que conservar y que tenemos que seguir incrementando, y que Huelva necesita infraestructura sanitaria, que es algo esencial, que no podemos tener una provincia sin materno infantil. Eso es una reivindicación histórica de esta ciudad, de esta provincia, y nosotros aquí el 1 de mayo, los trabajadores y las trabajadoras, lo vamos a exigir, porque dependemos de nuestra salud para vivir, dependemos de nuestros salarios para vivir. Por eso pedimos más dignidad, mejores salarios, pedimos reducción de la jornada laboral y pedimos servicios públicos, educación y salud, para que los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Huelva, de España, del mundo entero, como somos internacionalistas, tengamos derecho y tengamos opciones de vida, igualdad de oportunidades con todo el mundo, y podamos desarrollar nuestras vidas, y que los hijos de los trabajadores tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona en este mundo, independientemente del dinero que tengan sus padres en los bolsillos. Esa es la garantía, esa es la calidad de la democracia. Para eso venimos trabajando y venimos luchando día a día.
Aparte de la calidad del trabajo que realizan pues esos profesionales al frente de además ese ámbito tan delicado y tan prioritario para todos los ciudadanos, tenemos que hablar también de la conciliación. Muchas veces hacen falta también más incorporaciones profesionales para poder conciliar la vida laboral, la vida personal y familiar.
La conciliación pasa primero por la corresponsabilidad de ambas personas, ¿no? De los matrimonios, que ambas personas, hombres y mujeres, independientemente del matrimonio, tengan que ser corresponsables en las tareas de los cuidados y en las tareas del hogar. Después pasamos por que haya unos mejores servicios de atención, sobre todo a las personas, a los menores. De 0 a 3 años tienen ya que ponérsele de las pilas desde la política para que eso sea gratuito, para que cualquier persona pueda acceder a una guardería y que las guarderías sean completamente gratuitas. Eso va a permitir, sobre todo a las mujeres, que son las que tienen el peso de los cuidados en nuestra sociedad, a que puedan disponer de su tiempo para ir al mundo laboral o no tenerse que retirar de él por decidir tener un hijo, que es algo esencial. Y eso lo tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir reivindicando. Y esa conciliación nos la tienen además las empresas que seguir permitiendo y ampliar los derechos de los trabajadores con respecto a la conciliación. Tenemos que mantener, España es una sociedad que está muy envejecida y necesitamos que en la familia, los jóvenes, se animen a tener hijos, pero claro, para animarse a tener hijos tienen que tener la garantía, la seguridad de que los van a poder criar bien, de que los van a poder criar con todas las garantías y de que además no van a poner en riesgo su vida profesional y su liderazgo personal, porque no podemos renunciar, nadie quiere renunciar al crecimiento de su vida personal por tener que tener un hijo, pero tampoco queremos renunciar a poder tener hijos. Entonces, eso es un equilibrio esencial que también tenemos que luchar.
Muchísimas gracias por
gracias.
Bueno, pues sí, así vamos hacia adelante. Vamos a ver si podemos hablar con María. Ella, sabéis que también ella desde nivel andaluz se encuentra peleando, luchando por los intereses de todos los onubenses. Pero antes, vamos a ver cómo trabajan también los sindicatos por el cumplimiento de los convenios y mejoras. En esta ocasión hablamos de agriquímicas, aquí están representantes de su comité de empresa y queremos conocer de primera mano esas condiciones con las que los trabajadores y trabajadoras de esa empresa están conviviendo. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Pero hoy también es un momento para echarse a la calle, para reivindicar esas mejoras empresariales, digamos, ¿no?
Mejoras salariales y mejoras de condiciones de trabajo en la empresa, en concreto.
¿En qué situación está el convenio?
Pues ahora mismo es una empresa que pertenecemos al sector de la química, que nos aplica el convenio de la química, y bueno, lo que estamos exigiendo es el cumplimiento del convenio en la empresa agriquímica aquí en Huelva, en vacaciones, en retribuciones, en categorías profesionales, y a su vez, bueno, pues mejorar para dar un incentivo a los trabajadores y mejorar. Son empresas que están unos beneficios empresariales importantes y, bueno, pues eso tiene que descender hacia las condiciones de los trabajadores también, trabajadoras.
¿Cómo va esa lucha, esa pelea sobre
nosotros,
la mesa?
Nosotros estamos apostando por el diálogo con la dirección de la empresa, una mesa de diálogo para responder a estas reivindicaciones de la plantilla. Si no, pues tendríamos que convocar movilizaciones y convocatorias de paro y huelga en nuestros derechos para seguir nuestras condiciones.
Bueno, pues a seguir en la lucha.
Muchas gracias.
Bien, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues las palabras también del sector empresarial. Y ahora, en defensa del sistema educativo público, hemos hablado de sanidad, del sector empresarial, y nos falta hablar de la educación, algo tan vital, donde nuestros profesionales, profesores y el personal que al final lleva esos centros educativos, pues también están reclamando, defendiendo esas mejoras en su labor. ¿Con quién puede hablar? Perdón, contigo, por ejemplo. Muy buenas.
Hola, muy buena.
Bueno, el sector educativo también se echa a la calle con esa pancarta, porque hablamos de un ámbito también muy cercano a la ciudadanía,
sí,
y que necesita también mejorar en muchos aspectos.
Exactamente. La administración está haciendo recortes encubiertos y se ha intentado negociar que bajaran la ratio, o sea, el número de alumnos por clase. Esto estaba empezando a negociarse y se han levantado de la mesa sectorial y han dejado de negociar. No se cubren las necesidades educativas especiales de un alumnado que lo requiere para su formación en el futuro y que en momentos cruciales de su vida, si no reciben ese tipo de atención, ya es tarde. Luego las infraestructuras de los edificios están obsoletas, la climatización de los centros no es efectiva, no tienen refrigeración ni para verano ni para invierno, y hay muchos casos de perjuicio cuando llegan las altas temperaturas de colapso por altas temperaturas.
¿Y qué soluciones serían las que reclamáis, las que solucionarían esa problemática?
Reclamamos un aumento de plantilla, una bajada de ratio, una subida de personal, que el mayor profesorado para cubrir las necesidades educativas de los centros y mayor presupuesto para las infraestructuras.
Siempre todo pasa también por la inversión, ¿verdad? Más inversión, mejor calidad de trabajo.
Exactamente. Al fin y al cabo se resume en una mayor apuesta por lo público.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Pues el sector educativo, que también se encuentra presente. Y nos adentramos también en el mundo de los mayores, en el mundo de la dependencia, de las residencias dignas y suficientes que se reclaman, y vamos a hablar también con ellos, a hacernos eco de esas reivindicaciones, esas reclamaciones. No sé con quién podría hablar. Muy buenas.
Hola.
Bueno, hemos hablado, hemos dejado ir pasando toda la comitiva, todo el discurrir de esta movilización hasta llegar a vosotros. También el sector de la dependencia hoy se echa a la calle.
Nosotros nos echamos todos los jueves, los primeros de mes. Nos echamos y nos ponemos en la Consejería de Igualdad para que nos echen cuenta a todos los mayores, porque tenemos aquí el tema de la dependencia, que en vez de ir recortando, se va alargando. Tenemos la residencia de mayores, que da pena. La única que funciona de las 30 y algo que hay en toda la provincia de Huelva es la de que está en la orden, pero porque es pública. Las demás no son públicas y no funcionan como esa. Y por eso nos manifestamos todos los jueves de primero de mes, para que nos atiendan.
¿Cuál sería la solución viable?
La solución viable, primero, meter a más personal para que puedan poder atender a los mayores, porque no hay suficiente personal. Tener al personal adecuado y preparado, que no lo tienen todo preparado. Esas son las soluciones. Por nuestra parte. La otra parte es la Junta de Andalucía, que haga ese trabajo.
Y luego tenemos que hablar de la situación de los trabajadores, ¿verdad?
Sí, hombre, en este caso el día de hoy es por los trabajadores. Siempre vamos a luchar por el empleo. Pero en este empleo, como decía aquí el compañero, aunque nosotros defendemos y vamos por el empleo siempre, pero aquí está metido dentro de la dependencia. La dependencia crea muchísimo empleo. Dice, la dependencia es una cosa que tenemos concedida. La dependencia es un derecho que tenemos, como tenemos todos los días ganar el sueldo. Y es un convenio que tenemos firmado. El problema es que no se está cumpliendo, dice, esa ley que tenemos. Tenemos la ley bien hecha. Tenemos la ley ahí encima de la mesa, pero el tema es que incluso tenemos presupuesto, pero no se hace. Hoy día en Andalucía la media para tener recursos de la ley de dependencia está en 536 días. En Huelva sé que es un poco menos, pero el problema está de que eso no es que tenemos que estar. La ley dice que es 3 meses, pero estamos esperando más de un año y medio. Dice, yo creo que esto es una vergüenza. Lucharemos por eso y seguiremos luchando, como decía el compañero, todos los jueves primero de mes, ¿no? Con la delegación, para a ver si la gente o todos nos enteramos por lo que tenemos que estar luchando.
Pues muchísimas gracias.
Aquí, para que haga falta.
Todas esas reivindicaciones y hacernos además partícipes de sus reclamaciones en un día como hoy. Son muchos los ámbitos, los sectores que estamos conociendo esas carencias, y llega el momento también de conocer pues desde la clase trabajadora, también los diferentes sindicatos y partidos políticos,
veteranos, además del mundo sindical y del mundo político, están aquí presentes. Qué alegría ver a Pedro Jiménez. Muy buenas, Pedro.
Hola, ¿qué hay? Muy buena.
Bueno, para nosotros un placer nuevamente vernos, pero también en un día tan reivindicativo, conmemorativo como el de hoy, pues saber en tu trayectoria ya política, en tu responsabilidad al frente de Izquierda Unida aquí en Huelva, pero además, bueno, en estos años que has estado asistiendo a esos avances, a esos logros, ¿cómo ves la situación de la clase trabajadora?
Bueno, yo creo que no nos podemos dormir ni en relación a los derechos sociales ni en relación a la situación política de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto tenemos motivos más que de sobra para salir a la calle y reivindicar mejoras en los derechos laborales y también más democracia, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel político, que genera una gran incertidumbre en la clase trabajadora, porque son siempre los que salen perdiendo de situaciones como esta. Y además no podemos bajar nunca el pulso, a pesar de que desde el gobierno se están aprobando medidas que suponen avances en materia de derechos laborales, como puedan ser la subida del salario mínimo, todas las medidas que han supuesto la reforma del Estatuto de los Trabajadores, como son las que se han anunciado de rebaja en la jornada laboral. A pesar de eso, la situación en los convenios colectivos, la situación en las provincias, no es la mejor de todas, y por lo tanto siempre hay motivo para salir a la calle, para movilizarnos y para reivindicar mejoras laborales en la negociación colectiva.
Todo eso hemos ido además dejando discurrir a toda esta movilización, pasando por esas carencias en diferentes ámbitos. No solamente estamos hablando ya en la clase de la trabajadora obrera en general, sino bueno, en el ámbito educativo, en el ámbito de la dependencia, en el ámbito empresarial. Al final, bueno, cada uno en su ámbito está viendo que nunca llega, ¿no? Pues esa inversión necesaria para mejorar su situación.
Sí, claro, estamos hablando de lo que llamamos en muchas ocasiones salario diferido, ¿no? El derecho a una educación pública de calidad, el derecho a una sanidad pública también de calidad, donde las listas de espera no se eternicen y donde el servicio de atención primaria pues sea muchísimo mejor, que no haga que a las 7 de la mañana ya haya largas colas de personas para coger números y puedan ser asistidos por su médico de cabecera. Y como tú decías, hay motivos más que suficientes para reivindicar también en materia de servicios públicos un aumento de la calidad, porque como consecuencia de la acción de los gobiernos de derecha fundamentalmente ha habido un deterioro, está habiendo un deterioro de esos servicios públicos centrados fundamentalmente en la sanidad y en la educación, pero también en otros ámbitos.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Menchu.
Me alegro de verte. Y ya hablaremos en otro momento, porque son muchas las carencias que sufre, en esta ocasión centrados en la provincia onubense, los diferentes sectores por los que estamos, bueno, pues ya llegando a la parte final. Aún queda una de las pancartas que queremos detenernos. En esta ocasión vamos a hablar también con miembros de lo que nos adelantaba Mónica Rossi, esa hermandad obrera de Acción Católica. Aquí vemos a Eugenio García, su presidente. Y habíamos hablado anteriormente con Mónica, precisamente, bueno, pues de esa anterior reunión que habéis tenido en la parroquia. A la presidenta, ¿quién es?
Yo.
Ah, vale. Es que yo voy a la cara conocida, Eugenio García, pero bueno, me alegro de conocerla.
Sí, ¿cómo se llama? Milagro Villamarín.
Bueno, la Hermandad Obrera de Acción Católica hace también una gran labor, ¿verdad?, en defensa de ese trabajo digno, de calidad.
Sí, para nosotros es muy importante. El trabajo para nosotros es central en la vida de todas las personas, de toda y cada una de las personas, según si se tiene trabajo o no, o según si el trabajo es decente o no, pues nos permite vivir en condiciones dignas o no. Entonces el trabajo forma
parte
central.
Vamos a centrarnos, si le parece, ¿qué es un trabajo decente?
Pues mira, un trabajo decente es aquel que te permite vivir con dignidad. ¿Qué significa esto? Tener tus necesidades básicas cubiertas, poderte desarrollar personal y profesionalmente. Todos los trabajos tienen su profesión. es un espacio donde se permite la relación, donde se permite escuchar tu voz también en el sentido del trabajo, es decir, que tú te puedas sindicar, que te puedan escuchar, que puedas decir las opiniones que tú tienes, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que eso es un trabajo en condiciones, que te permite vivir y ser persona en toda tu integridad.
¿Qué labor es la que realiza la Hermandad Obrera de Acción Católica?
Pues una de nuestras cuestiones es generar esta conciencia y estar en todos los espacios donde se pelea por un trabajo decente. Para nosotros es muy importante estar integrado en los sindicatos porque es el espacio que se preocupa con todas sus deficiencias, porque las tenemos todos, porque estamos formados por personas y todas las personas tenemos esta deficiencia, pero los sindicatos son el espacio central para defender todas las dificultades y todos los derechos que tenemos los trabajadores. Entonces, nuestra participación en los sindicatos es muy importante. En todos aquellos ámbitos donde el trabajo está presente, nosotros queremos estar, y generando, y también al interior de nuestra iglesia, pues planteando la importancia que tiene el trabajo y cómo todos los cristianos tenemos que estar apostando por esta realidad tan esencial y central en la vida de las personas.
Ahora vamos ya al detalle. ¿Qué desafíos tenemos por delante?
Muchos, muchos. Porque es verdad que nuestra economía va mejor, pero también es verdad que somos todavía la población de toda Europa que tiene más desempleado. Entonces, eso no puede ser. Después tenemos una lacra muy grande con la juventud. La juventud tiene las peores condiciones de trabajo que tenemos y no se pueden independizar, no pueden estar formando su propia familia. Yo misma tengo mi hija dentro de casa con 35 años y no es porque quiera. ¿Vale? Igual que yo soy un botón de muestra, pero son muchos jóvenes los que están en esa situación. Por lo tanto, sí, tenemos muchos y mucha gente que hoy trabaja y 4 días no trabaja, ¿vale? Y no hablemos del trabajo del campo, de los migrantes, ¿vale? En malas condiciones, esos migrantes que no tienen papeles, ¿cómo están contratados? Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchos retos por delante con el trabajo, ¿vale? Y yo creo que los trabajadores que estamos un poco más acomodados tenemos que dar el do de pecho y ser solidarios, ¿no? Y estar donde no pueden estar la gente que está tan precarizada, ¿no?
Muchísimas gracias, Milagro,
vale, venga,
por atendernos y darnos además su testimonio y su información. Al final, OAC es bueno, pues esa hermandad obrera que ya conocíamos de otras entrevistas, pero que nos gusta además en momentos como hoy, en estos días internacionales, donde se reivindica todavía pues esos objetivos a corto y medio plazo, lo que tenemos que hacer.
¿Puedo hablar?
Un beso, Eugenio.
Que la presidenta ya es la nueva presidenta.
Pero quería saludarte.
Claro, Juan. Y yo igualmente he subido la cama. Me alegro mucho verte. ¿Está bien, Juan?
Sí, bien, todo.
Muy bien, para adelante, hasta luego.
Bueno, pues he saludado también a Eugenio García, que era el que venía a nuestras entrevistas. Bueno, pues hemos llegado al final ya. El cierre de esta movilización está en manos de la policía local, así que volvemos a acercarnos a los puestos de cabecera cuando ya estamos por la Gran Vía, llegando la cabecera precisamente a la Plaza de las Monjas. Ya estamos a punto de conocer ese manifiesto, que cuando son las 12 y 10 y 11 de la mañana finalizará o dará el broche final a esta movilización. Hemos ido hacia atrás viendo, bueno, pues a esas representantes, esa representación de diferentes ámbitos, darles voz, que nos trasladen todas esas carencias que están viviendo desde sus puestos de trabajo, desde su sector. Algo que habíamos generalizado al principio de esta retransmisión, pero luego ir a cada uno de ellos para conocer de primera mano cómo viven en su día a día. Ya estamos al ladito de nuestra estatua de Cristóbal Colón en la Plaza de las Monjas. Y cómo ya van tomando posesión del del templete, los que darán voz a la lectura de ese manifiesto, dando tiempo que todos y todas los que han acompañado se pongan en un lugar organizado para que todos vayan entrando paulatinamente en este céntrico lugar de Huelva. Vemos al exsecretario general de UGT, secretario general, que ha pasado el testigo a Francisco Gutiérrez. Les hablo de Sebastián Donaire, el que se encuentra ya arriba del templete, colocando uno de los de las pancartas que han ido pasando de mano a mano, y la colocan en un lugar visible, en el que habla de empleo, de salarios, de jornadas más dignas, de esas mejoras que hemos ido conociendo en todo el recorrido. Como las pancartas también, tanto de Agriquímicas como del sector de la dependencia, de las residencias de mayores que existen en Huelva, nos han trasladado. El sector educativo se está colocando en estos momentos. Y dejando que todo el mundo vaya tomando un lugar en este amplio espacio que viene siendo habitual en el cierre de movilizaciones como esta. A ver si vemos ahora a María Márquez, la que viene siendo parlamentaria andaluza, miembro de la ejecutiva, con la que podríamos hablar en breve si la encontramos. Lo que pasa que todos se van colocando. Vamos a seguir hablando con otras de las personas que han llegado a hacer todo el recorrido, como Eva Salazar. Muy buenas, Eva.
Hola, buenas.
Bueno, hemos estado acompañando en esta movilización, en este día tan especial y tan importante para la clase obrera, la clase trabajadora de todos los ámbitos. Hemos podido rescatar testimonios que esperamos, ¿no?, llegar a ir logrando, como hemos ido alcanzando esos logros con
seguro
el tiempo.
Seguro que sí, seguro que sí. La verdad es que es una manifestación muy simbólica en unos días, bueno, porque hemos pasado también de una manera convulsa y nos parecía pues un bonito momento de reencuentro, ¿no?, pues de todo el sector de la izquierda, de toda la clase trabajadora, y que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, que es verdad que hemos avanzado, pero que todavía nos queda muchísimo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un día espléndido a pesar del frío de esta mañana, y bueno, pues estamos aquí congregados en la Plaza de las Monjas, pues un número importante de personas que queremos pues una calidad de mejor para el trabajo, pero que queremos desde luego una sociedad mejor para todos, y que todos nos sintamos integrados, en la que todo el mundo cabe, en la que los derechos sean una garantía de felicidad para todos y todas. Y yo creo que eso pues se nota en el ambiente, y se nota en la música, se nota en el aire.
Sí, porque no olvidemos que también es una jornada festiva, claro, porque que sí. Hay que también hay que ser bueno, conscientes de que poco a poco hemos ido avanzando, pero sobre la mesa aún está, bueno, pues alcanzar más avances, entre ellos, bueno, esa mejora también en esa jornada laboral, ¿no? Reducir la jornada.
La disminución de la jornada, pues por supuesto, quiero decir, es que de nada sirve esas jornadas interminables donde ya las esas ese tipo de horas ya es que no se echan conscientemente, no trabajas con la suficiente concentración, no puedes mantener durante tantísimas horas y horas un trabajo que pueda de alguna manera tener resultados en condiciones, quiero decir que es al final
conciliar nuestra vida.
Claro, y luego además, o sea, pero si es que si nada más creemos por la parte de una rentabilidad, es que ni siquiera eso es rentable, por mucho que se quiera. Entonces, sí, vamos a hacerlo rentable y vamos a hacerlo de verdad que sirva para poder conciliar y para poder vivir de una mejor manera. O sea, si es que además es algo tan lógico que es que muchas veces nos negamos a todos los avances en igualdad por ese miedo, ¿no?, que tiene el sector de la derecha, los sectores económicos, a pérdidas económicas, que no es verdad. No es verdad, porque al final todos los avances ha redundado, todos los avances que ha sido para los trabajadores y trabajadoras ha redundado en muchísimos mejores beneficios. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos a dar ese salto, ¿no? Entonces lo tenemos que dar, aunque empujemos un poco, lo tenemos que dar entre todos y todas. Y yo creo que en este caso, pues a la FOE y a todos los empresarios y empresarias de España, pues hay que decirle, hay que ponerse las pilas y mirar para todos y para todas que lo que es bueno para ellos también es bueno para nosotros, y al contrario, lo que es bueno para los trabajadores y trabajadoras es bueno para ellos. Y eso, bueno, cuesta en todos los ámbitos de igualdad, pero en el trabajo también. Bueno, parece que va a empezar el manifiesto.
Gracias,
a ti.
Estamos en la fiesta de la clase trabajadora, estamos en la fiesta reivindicativa de la lucha obrera. Hoy estamos aquí celebrando el primero de mayo. Hoy es una fiesta que se celebra a nivel mundial. Hoy los trabajadores salen en todo el mundo a la calle, porque nuestra fiesta es internacionalista. La fiesta del primero de mayo es una fiesta de la paz. En este momento tengo que recordar las guerras de Ucrania, la guerra de Palestina, con miles de muertos. En esta guerra no se celebra hoy el primero de mayo. En esta guerra lo que hay hoy es destrucción de hogares. Tenemos que decir muy fuerte no a la guerra, no a la muerte de los trabajadores en guerras fratricidas que no provocamos nosotros. Hoy quería hablar de lo logrado desde el último primero de mayo, de la subida del salario mínimo interprofesional, 54%, que ahí es nada, afectando a más de 100.000 trabajadores aquí en la provincia, de la reducción de la brecha salarial, de la creación de empleo estable, de la bajada del paro, de un insoportable 54% a un 20% también insoportable, de la expansión industrial por las energías verdes, una esperanza que tenemos aquí en Huelva, para que llegue, de la próxima llegada del proyecto CEU, de nuestro compromiso con las infraestructuras, en mayúsculas, ¿eh? Todas las infraestructuras, el agua, la carretera, el tren, los horarios, el materno infantil, los chares, el despegue económico que va a significar esas infraestructuras, mayor venida de actividad, que va a significar que bajemos los números del paro. Pero no puedo empezar sin expresar un deseo, un sueño. Espero que sea compartido por todos vosotros, los que nos encontramos aquí. Es el respeto a la dignidad de las personas, el respeto en mayúscula. Lamentablemente, hoy, en nuestras instituciones, nuestros plenos, en nuestros parlamentos, se ha instalado todo lo contrario al respeto. Lugares donde reside la soberanía del pueblo. Y he soñado, sí, con el respeto a las reglas democráticas, con el respeto a la Constitución, a las instituciones, a la renovación de las instituciones cuando toca, con el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Y sin embargo, lo que veo es la utilización y el manoseo de las instituciones, de la ley, de la Constitución, con una pestilente forma de hacer política, de arrojar fango, basura, que se ha instalado en nuestras vidas, que entran en nuestros hogares, en nuestros domicilios, a diario, en la sobremesa, a través de la televisión, en las redes sociales, en la prensa escrita. Es una máquina que va excretando basura y estiércol, ira, odio, durante todo el día. Y por eso hoy, en nuestra manifestación, tenemos que decir que estamos también en defensa de la democracia. Aquí hay una pancarta con nosotros en defensa de la democracia. En defensa de la democracia, en defensa de la libertad, en defensa del honor de las personas, en defensa de nuestras familias. Son derechos para vivir en paz, en libertad, sin miedo, sin coacciones, para poder desarrollarnos con una sociedad sana y sin podredumbre. Tenemos que decir basta ya. Digamos basta ya a esos profesionales de la política que nunca les encajó demasiado bien lo de la voluntad del pueblo. Eso de votar libremente no les encajó bien, más cuando los resultados no le dan la mayoría. Pero es lo que tiene la democracia: someterse a la voluntad de las urnas, a la voluntad del pueblo. Aceptarlo es convertirse en demócrata. Es una actitud, la actitud de respeto al resultado de las urnas, el respeto a la voluntad del pueblo. Cuando no se acepta ese resultado, utilizan, o bien como el pasado, por la vía de las armas, o bien lo que hacen ahora, esa máquina de basura, esa máquina de fango. Es la máquina de la podredumbre para subvertir la voluntad democrática. ¿A dónde nos llevan? A convertir la política en un fangal, a la desafección de los ciudadanos por la política. A todos son iguales. ¡Basta ya! Tenemos que decir harto y claro que no todo vale. Sin democracia no se avanza. Sin democracia no hay derecho, ninguno. Ni empleo digno, ni vivienda digna, ni sanidad digna, ni educación pública y digna. No lo hay. Todos son derechos constitucionales y demasiado ausentes en esta tierra, la nuestra. Lo vemos. Y sin embargo, albergo una gran esperanza. Porque creo en las mujeres y en los hombres que habitamos en esta tierra, preñada de riqueza, en la mar, en las costas, en nuestros campos, en nuestro subsuelo. Yo creo en vosotras y en vosotros, en el que al diario se levanta dispuesto a trabajar de sol a sol para alimentar a su familia, a pesar de que nuestro salario medio es de los peores de España, con excesivas jornadas, con horas extras que en muchos casos ni se pagan, ni se descansan, ni se controlan por la administración. Creo en vosotras y en vosotros, en los que estáis dispuestos a vivir y a habitar en esta tierra y buscar vivienda, aunque os dejéis casi la mitad de vuestro salario en ello, porque no existe. Y demandamos un parque de vivienda pública dedicada al alquiler social que solucione el acceso a la vivienda de los trabajadores y las trabajadoras y que nos ayude a la juventud a que se emancipe. Estamos en un modelo de vivienda cercano a los años 50, donde varias familias tenían que compartir una casa para poder vivir. Esa es la realidad de hoy en día. Creo en las personas desempleadas que a diario buscan un empleo donde menos oportunidades existen. Aquí, en nuestra tierra, con un 20% de desempleados, con una brecha salarial más alta de España y también con una de las pensiones más bajas. Aquí un 20% de paro, a nivel nacional un 10%. Creo en los hombres y las mujeres con pequeños negocios, los autónomos. Levantan a diario sus persianas a pesar de las grandes dificultades, compitiendo con las grandes superficies y soportando además subida de tasas y de impuestos municipales, como ocurre aquí en la capital. Aquí el ayuntamiento le ha subido los impuestos a los autónomos. Creo en los que luchan porque vengan las inversiones pendientes, para que lleguen, para que sean una realidad, para que traigan pan y trabajo y ayuden al cambio de modelo productivo que necesitamos en Huelva. un cambio de modelo productivo orientado al valor añadido, orientado a la industria, que signifique empleo digno, calidad y salario justo. Y sí, sois los más importantes, sois la mayor riqueza de esta tierra, por vuestra voluntad inquebrantable para cambiar las cosas, demostrando a diario que otra sociedad es posible. Y lo conseguiremos porque seguiremos sumando derechos y mejorando la vida de las personas. Y lo haremos, lo conseguiremos entre todos y todas, con justicia social, con democracia, con libertad y con la verdad. Que estos valores alumbren nuestro camino, es nuestra lucha. Y sí, merece la pena la mejora de los salarios, la reducción de la jornada a 37 horas y media, la reforma laboral que ha devuelto los derechos a los trabajadores, la subida del salario mínimo interprofesional, 54%, más de 100.000 trabajadores afectados en la provincia. Merece la pena la revalorización de las pensiones, la garantía de las pensiones hasta el año 2050, la estabilización de miles de trabajadores y trabajadoras que tenían contratos precarios. Sí, merece la pena. Continuaremos luchando y lo vamos a hacer. ¡Que viva la lucha obrera! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Viva las comisiones obreras y viva la UGT!
Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a este primero de mayo. Este día festivo, reivindicativo, está marcado en un contexto internacional con una creciente escalada bélica. Desde Comisiones Obreras queremos mostrar nuestra solidaridad con todos los pueblos que sufren guerra y especialmente con el pueblo palestino. Más de 30.000 personas han muerto desde que se inició el conflicto y 15.000 son niños y niñas. Como decía Eduardo Galeano, niños y niñas a los que se le ha negado su derecho de ser niños. Para algunos medios de comunicación parece que hay muertos de primera y muertos de segunda. Y mientras cuando son países cercanos a la Unión Europea abren telediario, cuando ocurre en Palestina apenas ocupan titulares de prensa. Hoy, primero de mayo, queremos hacer un llamamiento al cese inmediato de la violencia contra el pueblo palestino. Y también solicitamos, tanto a las Naciones Unidas como al gobierno español, que reconozca ya a Palestina como Estado de pleno derecho. Lo que está ocurriendo en Palestina no es una guerra, sino que es un genocidio. Dicho esto, y ahora en el plano más provincial, la situación social y laboral de Huelva, como sabéis, es totalmente lamentable. Con respecto al salario, Huelva tiene el segundo salario más bajo de España. Solo nos gana Jaén, 16.000 euros de media. Pero si miramos el salario que cobramos las mujeres en Huelva, ahí no nos gana nadie. Somos las provincias que peor paga a sus trabajadoras, con el salario más bajo de España, 13.400 euros. 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras cobran un salario igual o inferior al salario mínimo interprofesional. Y de cada 10 familias en nuestra provincia, 4 están en riesgo de pobreza. Y de cada 10 niños y niñas en nuestra tierra, 3 están en riesgo de exclusión social. Este primero de mayo pedimos subir salarios, porque es de justicia social. Mientras los beneficios empresariales han aumentado un 65%, los convenios en Huelva apenas han subido un 2%. Esto supone que si mientras el salario medio de una persona en Huelva ha subido una media de 20 euros, el aceite de oliva se ha incrementado un 45%, la fruta un 15% y hoy el 40% de nuestra renta va a pagar la cuota hipotecaria. Suena curioso escuchar aquí, en Huelva, a los empresarios con ese sentimiento patriótico que les nace cuando hay que defender lo que Huelva necesita, que lo necesita, que por supuesto necesita infraestructura. Y cuando tienen ese discurso, apelan a que en Huelva somos ciudadanos de segunda y que en otras provincias se les trata a los ciudadanos de primera. Una cuando escucha ese discurso piensa, ¿por qué no tienen ese sentimiento patriótico con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Por qué no se sonrojan cuando les decimos abiertamente que los trabajadores y las trabajadoras onubenses tenemos el salario más bajo de España? Subir el salario no depende aquí de ninguna administración, como las infraestructuras, sino de ellos y de ellas. Pero en este caso a los empresarios onubenses les da bastante igual que seamos trabajadores de segunda con respecto a otras provincias. Subir el salario mínimo, según los mantras neoliberales, iba a llevar aparejado la destrucción de miles de puestos de trabajo. Miles de empresas iban a cerrar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Se incrementó el salario mínimo en más de 400 euros y en Huelva, desde que se subió el salario mínimo en un 58%, se han generado más de 17.000 puestos de trabajo. Si la crisis del coronavirus ha servido para algo, es para demostrar, en primer lugar, que la salud es lo más importante y que se pueden aplicar políticas distintas en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, mejorar la economía sin necesidad de devaluar los salarios. Pedimos también este 1 de mayo la reducción de jornadas. España tiene una de las jornadas laborales más altas de la Unión Europea. Los trabajadores y las trabajadoras queremos tener tiempo para disfrutar, queremos tener tiempo para vivir. Queremos trabajar para poder vivir, pero no queremos vivir para trabajar. En los próximos tiempos, con este discurso que hemos incorporado, esta petición de reducción de la jornada, vendrán algunos illuminatis que dirán que reducir la jornada destruirá empleo. Se equivocarán como se equivocaron con la subida del salario mínimo interprofesional. Será todo lo contrario. Se reducirá la jornada, se mantendrán los salarios y se generará más empleo, porque las familias trabajadoras tendrán tiempo para poder consumir. Ahora bien, estamos pidiendo la reducción de jornada, pero esta reducción de jornada tiene que venir acompañada de un mejor control horario. Los registros manuales no pueden seguir siendo la norma de las empresas, porque se manipulan, porque obligan a los trabajadores y a las trabajadoras a firmar horarios de entrada y de salida, aunque echen multitud de horas entra. Se les amenaza, se les coacciona, y cuando es el único salario que entra en una casa, el miedo acampa a sus anchas. Por eso es necesario buscar la fórmula de regular mejor el registro horario. En España se realizan más de 2,6 millones de horas extraordinarias, que ni se declaran, ni se cotizan, ni se compensan. Tanto que hablan los empresarios de combatir la economía sumergida, pues fíjate cuánto economía sumergida se da en las horas extras, que además se produce una infracotización a la seguridad social y se desvirtúa la caja común de donde salen las pensiones, los subsidios, todas las prestaciones sociales. En Andalucía tenemos unos servicios públicos cada vez más mermados. Lo que está haciendo el gobierno andaluz es el viejo truco del almendruco. Para aumentar las privatizaciones es necesario deteriorar los servicios públicos para que la gente no los vea útiles y así no salga en masa a defenderlos y busque en manos privadas la salida. El negocio es redondo porque siempre ganan los mismos y siempre perdemos los mismos. Con respecto a las infraestructuras sanitarias, Huelva tiene un gran déficit. Es la única provincia de Andalucía que no tiene un hospital materno-infantil. Es la única provincia de Andalucía que no tiene centros hospitalarios de alta resolución, los conocidos como CHARE. En Aracena y en Bollullo ni está ni se le espera. Tenemos uno construido en Lepe. Pero ahora hay que esperar a que la Junta de Andalucía lo dote de infraestructura y de recursos, que ya veremos si lo hace o no lo hace. Y sin embargo estas infraestructuras no suenan. La sanidad está bajo mínimo. Tenemos que tardar 15 días para que te vea un médico de cabecera. Centros de salud cerrados por las tardes. 83.000 personas en lista de espera para ser vistas por un especialista por primera vez. 15.000 personas que llevan esperando más de un año para ser operadas. La vida de estas personas depende de una prueba o de una intervención a tiempo. Mientras todo esto ocurre, Juanma Moreno ha destinado más de 2.000 millones a la sanidad privada. ¿Cuántos médicos de cabecera, especialistas, enfermeras o quirófanos abiertos podríamos tener si este dinero se hubiera dedicado al servicio público de salud? Por eso, hoy más que nunca hay que salir a la calle en defensa de la sanidad y gritar alto y claro que la sanidad pública no se vende, se defiende. Con la educación está pasando algo parecido. Cada vez hay más ciclos de formación profesional. La media de un ciclo de formación profesional ronda entre los 2.000 y los 5.000 euros. ¿Cuántas familias trabajadoras pueden permitirse este gasto? ¿Cuántas familias trabajadoras pueden enviar a sus hijos o hijas a estudiar a las universidades privadas? La conquista más grande de los trabajadores y las trabajadoras es contar con un sistema educativo público y gratuito. Hay que defender en las calles la escuela pública, hay que exigir una bajada de ratio en las aulas y hay que pedir monitores de educación especial en nuestro centro. Los niños y niñas con necesidades especiales tienen derecho a una educación pública y de calidad donde se garantice su derecho a la inclusión social. Y hoy en Andalucía este derecho no se está garantizando. También este 1 de mayo decimos que hace falta un proceso de regularización para las personas inmigrantes. En los asentamientos chabolistas viven sin papeles más de 2.000 personas. personas que trabajan, que son explotados por algunos empresarios sin escrúpulos, que son el caldo cultivo perfecto para la gente que se aprovecha de su vulnerabilidad y de su necesidad, y se les cobra 5.000 euros por un contrato o 1.000 euros por un empadronamiento, porque saben de la necesidad de esos trámites para poder regularizar su situación. Compañeras y compañeros, hay que acabar con esto. Si la gente no tiene papeles, no puede acceder a un empleo digno en igualdad de condiciones que el resto de nosotros y de nosotras. Y no podemos comprar los discursos racistas y xenófobos de la extrema derecha cuando afirman que ser inmigrante es sinónimo de ser delincuente, o que estas personas que huyen de la guerra, de la pobreza y de la miseria vienen a quitarnos el trabajo. No es cierto, y ellos lo saben, pero lanzan esos mensajes y hay gente, lamentablemente, que los compra. Decía Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que el peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y defiende a los que hacen pobre a ambos. Pues eso está pasando entre los trabajadores y las trabajadoras. Hoy también es un día para defender la democracia, porque se está tentando de forma sibilina. Decía Jaime Gil de Viedma que de todas las historias, de la historia más triste es la de España, porque termina siempre mal. Y hoy estamos aquí para rebelarnos contra esa maldición. Venimos a reivindicar la democracia, porque sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay derecho para los trabajadores y las trabajadoras. En los últimos tiempos se ha normalizado el insulto en el espacio político. De igual forma se pretende normalizar la mentira, el bulo, la insidia y la calumnia, deteriorando así la legitimidad democrática de las instituciones. Y todo esto porque no se acepta el resultado de las urnas, que el 23 de julio fue bastante claro. Queremos un gobierno progresista, dijo el pueblo. Esto no es cuestión de personas, esto va de política. Los sindicatos sabemos muy bien los ataques de los poderes fácticos y de la derecha y de la extrema derecha para acabar contra el sindicalismo de clase. Esto no va de personas, esto va de política. Cuanta más medidas sociales se tomen en beneficio de la clase trabajadora, más el gobierno se convierte en el enemigo a batir. Cuanta más medidas feministas se adopten para revertir la historia y corregir el papel secundón que hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo, más el gobierno se convierte en el enemigo a batir. Vivimos en un tiempo de evidente riesgo reaccionario, riesgo que tiene características propias de la historia pasada de nuestro país, un país en el que los ricos y los privilegiados tenían y tienen la capacidad de desestabilizar a los gobiernos. Ocurrió en Portugal y ha faltado bastante poco para que ocurriera en España. Nosotros no podemos tolerarlo. Por eso, este 9 de junio hay que ir a votar en las elecciones europeas y hay que llenar la urna de votos progresistas, porque vivimos en un momento de riesgo de involución por el auge de la extrema derecha en Europa. Termino con esto. Nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a las trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Huelva que están en lucha por su convenio, a las trabajadoras y los trabajadores de Andalucía Emprende, a los trabajadores de Acoquil, a los trabajadores de la compañía Cepsa que están luchando para no echar horas extras y generar más puestos de trabajo en la fábrica, a los trabajadores del servicio de correo, a los funcionarios de justicia y a las mujeres que trabajan en la ayuda a domicilio y que su salario apenas alcanza los 1.000 euros. Hay que dignificar la profesión de los cuidados. Estas compañeras no son empleadas de hogar, son trabajadoras que están para cuidar a nuestros mayores, para cuidar a nuestras personas dependientes y que realizan una labor esencial y fundamental, y hay que reconocérsela. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la democracia! ¡Y que viva la Unión General de Trabajadoras y Comisiones Obreras!
Bueno, pues podemos decir que damos por finalizada esta retransmisión tras la lectura de este manifiesto donde, como habéis visto, se han aunado pues todas las fuerzas sindicales y todas las fuerzas progresistas en este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Hemos podido dar una visión general del sentir ciudadano de la clase obrera y trabajadora. Sin más, que disfruten de este día festivo como mejor les parezca. Nos vemos pronto, hasta dentro de nada.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.